Estamos de acuerdo con el juicio divino acerca de nuestros logros, nuestros actos de justicia, que son menos que suficientes, ¿no? Son como ese trapo de inmundicia. Estamos de acuerdo con la palabra que vimos en Filipenses, basura. En un momento dado, estiércol. ¿Cuán insuficientes? Son obras sumamente ofensivas ante Dios. Tan lejos nos quedamos, ¿no? En nuestra pecaminosidad. Y estamos al 100% de acuerdo con nuestra necesidad de depender de Cristo, de su obra salvadora, de sus méritos, de su vida perfecta, como lo tenemos que volver a decir prácticamente en cada sermón. Estamos de acuerdo con la obra salvadora de Cristo, la única base de salvación. Y esta pregunta que siempre está sobre la mesa: ah, hermano, estabas hablando mal de las sectas, de la secta católica, de otros grupos hace 8 días, y la gente quiere saber, ¿y ustedes creen que tan solo los de su grupo van al cielo y nadie más? Escuchen la respuesta, escuchen bien la respuesta. Nadie va al cielo en grupo, nadie llega en caravana. Nadie entra así, tachado de que estos de este grupo son los, y la denominación cristiana o secta cristiana X es la pregunta. Son los que de esa secta o grupo van a llegar o no. Nadie va a llegar sin Cristo. Lo vuelvo a decir. Nadie. Nadie entra en una fila en donde están ahí. Yo llego mi cartera, yo llego, pertenezco al grupo, pertenezco al partido, pertenezco a la denominación cristiana X. Nadie entra así. Los únicos que entran son los que se arrepientan, son los que se entregan incondicionalmente a Cristo como Señor y Salvador y dependen del 100% de su obra, sus méritos, para entrar. Nadie más. Son los que están, esto es nuestro tema, que están identificados. Lo vimos hace 8 días, los que son hallados en Cristo como su cabeza, mediador. ¿Se acuerdan, no, del tema? Lo vimos. Están en el arca, como Noé, el arca que representa a Cristo, está en la ciudad de refugio. Nadie más entra. Y de cualquier denominación, religión, nadie entra sin Cristo. Él mismo lo dijo. ¿Cuánta intolerancia? No es ninguna intolerancia, es simplemente la verdad. No hay otro medio, no hay otro camino. Él mismo en el Getsemaní, todo el asunto, la oración 3 veces, si es posible. No es posible que ningún pecado sea perdonado sin que sea castigado. Y la ira de Dios propiciada, satisfecha y cumplida en contra de ese pecado. Entonces, el único que se entregó para pagar, el único capaz de no tan solo pagar la deuda, sino justificar y perdonar por completo a los que le acudan y confían en su obra, es Cristo, nadie más. Si existiera alguna otro camino, medio, forma, jamás habría venido Cristo, menos se habría entregado en la cruz del Calvario. Y con eso estamos de acuerdo. Escuchen cómo lo estamos diciendo. Estamos completamente de acuerdo. Y una vez perdonados, una vez justificados, una vez salvados por Cristo, estamos de acuerdo con nuestra necesidad de crecer, madurar, y esto es nuestro tema, cambiar. Porque si nos va a llevar al cielo, nos tiene que preparar para que vivamos eternamente en un mundo en donde jamás volveremos a pecar. Y eso es el proceso de transformación. Previo a nuestra llegada al cielo, tenemos que ser justificados y transformados. La palabra técnica es santificados para entrar a su presencia. Y con este proceso estamos ocupados aquí en este tema. Los cambios que esto obliga, que esto exige, que esto obra en nosotros. Nos quedamos tan lejos de la imagen de Cristo, tan lejos de la plenitud de la estatura, de la imagen del Hijo de Dios encarnado, que es el prototipo de la humanidad perfecta, cabeza de una raza nueva, el segundo Adán. Tan lejos, y en ese momento cuando nos damos cuenta de qué tan lejos, ¿no? Qué tan semejantes a Cristo eres tú. ¿Qué tan semejante a Cristo soy yo? Somos nosotros. No tenemos que preguntar a nadie para saber. Lejos. ¿Cuán lejos? En la crítica divina, Dios nos hace el favor de mostrarnos cuán lejos de la norma, de la regla, de la imagen de Cristo, de la persona que quisiéramos ser. Sí, a esto volveremos. Tenemos el deseo y el querer de ser cambiados y transformados. Todas nuestras fallas vienen en cómo hacerlo. En esto nos vamos a meter. en esta miniserie, en esta parte final de esta miniserie. Pero la crítica de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios, para regañar, reprender, corregir y instruirnos, es de muchísima ayuda. Es de muchísima ayuda. Ya lo hemos establecido. Sin un proceso de recordar, evaluar y aplicar la verdad y la palabra de Dios a nosotros, no viene ningún cambio en la vida de nadie. Es un proceso. Y en este proceso, escuchan, Dios nos está humillando constantemente. Lo que el texto dice, Dios humilla a los soberbios, ¿no? Y es la regla indispensable, lo vuelvo a decir, no podemos recibir ninguna bendición con un corazón lleno de soberbia, de jactancia, de vanagloria. No, esto es el enorme obstáculo al cual vamos a volver antes de terminar el día de hoy. Y en este punto entra el tema de la crítica humana. Y la crítica humana, escuchen bien, nos puede ayudar muchísimo. La crítica objetiva, la crítica correctiva, lo que llamamos la crítica formativa, nos puede ayudar muchísimo. Es increíble cómo desde chicos, esto ha sido nuestra vida. Esa es la vida en el hogar, en la familia. Ese es el tema de la crianza de hijos, de hijas. Es un proceso que dura 20, 30, ¿cuántos años? En donde los papás nunca, en un momento dado, ¿no? Llegan a decir, ya. Pero por un largo periodo, ¿cuántos años? Están criticando. Están corrigiendo. Están humillando a sus hijos. Están formando, es la crítica formativa, pautas de conducta, de obediencia, de desobediencia, cambios que tienen que ser realizados, señalando lo que está bien, lo que está mal. Y este proceso, el proceso educativo, en teoría en todo el mundo, no es simplemente la adquisición de conocimientos, no es simplemente el proceso de aprendizaje. Es la crítica. Formativa, objetiva, correctiva. Cada vez que hay un examen para ver qué tan lejos se quedan de las normas estándares en cuanto a toda una lista de cosas que van tratando de dominar en el proceso educativo. Y la pregunta sigue aquí sobre la mesa, ¿no? ¿Cómo respondemos tú y yo? Escuchen lo que estamos diciendo. A nosotros nos interesa muchísimo cómo una persona responde ante la palabra. ¿Tiene esta palabra autoridad en su vida? ¿No? Y la gente, ¿no? La mayoría de la gente cristiana, en alguna lista de cosas sí, la autoridad es absoluta, y en otra lista de cosas definitivamente no. Aunque dicen que sí, en la práctica no. Y lo sabemos. Y es una parte del proceso de transformación y santificación. Pero el punto es este. Cada creyente puede decir lo siguiente: ya no tengo miedo de ser rechazado por Dios. Dios me ha ayudado a verme a mí mismo en forma objetiva ante su palabra, su evangelio, mi pecado, mi necesidad de Cristo. Me ha obligado, me ha humillado hasta el polvo. Y el miedo del peor rechazo, de ser rechazado por Dios, reprobado por Dios en el día de juicio. Ya no. Soy perdonado. Soy aceptado. Soy justificado. Tengo una nueva identidad en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Estoy en un proceso en donde todo está siendo hecho nuevo. Comenzando con mi nueva identidad en Cristo. Y ya no tengo miedo de ser rechazado. A esto vamos a volver, pero es una parte crucial de este tema de la crítica. El Evangelio me ha humillado. Y como Dios ya me mostró lo peor, y me lo perdonó, de pura gracia, de pura misericordia, me aceptó por medio de la obra de Cristo. Me justificó ante su ley y ahora me trata como si yo nunca hubiera pecado. En sentido legal y técnico, tengo el boleto al cielo ya pagado por Cristo. Y a partir de ese momento, escuchen, en teoría ya no tengo miedo de la crítica divina, menos de la crítica humana. ¿Qué quiere decir eso? Ya no tengo miedo, ya no tengo que defenderme, ya no tengo que justificarme ante los demás, no, menos ante Dios. Cristo es mi justificación, Cristo es mi abogado defensor. Él pagó lo peor, todo lo que mis pecados merecían fue pagado, clavado en la cruz, y el recibo pagado. Es lo que se quedó ahí, como lo dice uno de estos textos muy discutidos en Colosenses. Ahí está la introducción de nuestro tema el día de hoy. Entonces, nos vamos a ocupar con esto. Ahora, antes de lanzarnos a este asunto más a detalle, hay que decir algo más. Es importantísimo que aprendamos tú y yo a discernir, a distinguir entre lo que llamamos la crítica objetiva y la crítica subjetiva. Esto lo vamos a ir explicando. La crítica objetiva es la crítica basada en la verdad, en la realidad, en los hechos, y va por varios caminos. Es en cuanto a la doctrina, las convicciones, las creencias y las prácticas en relación con la palabra de Dios. Todo el asunto es objetivo en gran medida. Hay matices y hay puntos en donde podemos estar en desacuerdo, en donde no afecta nada real. Pero la crítica objetiva está basada en estos asuntos: la verdad, las creencias, las prácticas, lo que crees, lo que haces y lo que eras, ¿no? En relación con tus creencias, lo demuestras con lo que haces. Y esto es el tema que la Biblia trata incansablemente. Escuchan. La crítica subjetiva es algo personal. Es la crítica dirigida en contra de tu persona. Es algo subjetivo. ¿Qué quiere decir eso? Sujeto al criterio, la norma, el estándar de la persona que te está juzgando o criticando. Y esto normalmente va por muchos caminos. No es algo normalmente objetivo. No es algo normalmente fijo. Sino es algo basado en otras cosas. La crítica subjetiva: no me cae bien. Esa persona no me cae bien. Y ando criticando todo lo que hace porque la persona misma no me cae bien. Tengo algo en su contra, en contra de ella, en contra de él. No estoy de acuerdo en una lista de cosas que no son verdades objetivas, no son la palabra de Dios en sí, sino otras cosas. No estoy de acuerdo con ellos. Hay una diferencia de opiniones, de gustos, de puntos de vista, de experiencias, de ideales, de ideas, en relación con un montón de cosas. Y esta distinción es importantísima. Escuchan. Porque en la iglesia de Dios todo es objetivo, no hay nada personal. No hacemos nada en base a que fulano no me cae bien, no me gusta, no me simpatiza. No hay nada de eso, en teoría, menos desde el púlpito. Escuchen lo que estamos diciendo. Pero a nivel individual, a nivel interpersonal, ¿no? Esto es algo sumamente delicado, lo que estamos señalando. Si la crítica es subjetiva, dirigida en contra de una persona, por una lista de cosas, se vuelve sumamente delicado y difícil y pesado, y en un momento dado explosivo. Y el tema va por este camino. Aquí estamos luchando para meternos en el asunto. Escuchen. Va por este camino. Vamos a suponer que aquí a tu lado está tu mejor amigo. Y esto es algo que muchos nunca lo han entendido. En la medida en que se vayan conociendo los mejores amigos de la vida, llegan al punto, en realidad es el mismo asunto en relación con el matrimonio, están encerrados en la celda del amor y se conocen en una forma profunda. Todo el bien y todo el mal sale en un horno de conflictos, están metidos en la celda del amor en cada matrimonio. Si tú me dices que esto no ha sido tu experiencia en tu matrimonio, estás mintiendo, te estás engañando, ¿no? Autoengañando incluso. Un poco de autocrítica te obligaría a decir, sí, esto es la verdad. Yo no estoy diciendo que esto es de por vida, pero lo que sucede es esto: llegan al punto en el matrimonio donde se conocen hasta y se vuelve peligrosísimo saber de deficiencias, defectos, debilidades, pecados y tendencias pecaminosas en el carácter de tu pareja. escuchan, se quitan las máscaras, etc. Y si no tienen la gracia de Dios obrando en sus vidas, y si no son capaces de dar y recibir algo de la verdadera crítica objetiva en, como pareja de una y la otra parte, sus pleitos jamás terminarán. Ahora escuchen, lo sigo diciendo, aquí está tu mejor amigo. Y algo parecido sucede. Llegas al momento cuando sabes cosas acerca de él o ella que no quisieras saber. Y ustedes que no han vivido más que 30 o 40 años no saben de lo que estoy hablando, pero todos los demás sí, lo sabemos. Llegas a saber cosas que no quisieras saber. Fallas, defectos. Y yo estoy hablando en un contexto cristiano. Y yo estoy hablando de muchos ministros cristianos que conozco en México y en la Unión Americana. Y llegas al momento en donde tienes que tomar muy en serio la triste realidad que hay en esto. Y la pregunta, ¿se lo voy a decir? ¿Se lo voy a comentar? Hay un error, puede ser garrafal en la vida de alguien. Tu mejor amigo, incluso en un contexto cristiano, tu mejor amigo cristiano, puede ser en el mundo en que yo me muevo, en donde conozco cantidad de ministros, pueden ser otros pastores. ¿Se lo vas a decir? Y estoy resistiendo aquí muchas tentaciones. Es tan solo una ilustración de qué tan delicado. Y ya sabes que si lo digo, nuestra relación nunca será la misma. Y pudieras perder tu mejor amigo. ¿Qué vas a hacer? Yo no estoy hablando de, acabo de descubrir que es un ladrón. No estoy hablando de cosas así. No estoy diciendo, acabo de descubrir que anda en adulterio, o robando, o mintiendo. No. Yo no estoy hablando de cosas así. No estoy hablando de pasar por alto pecados señalados aquí en la palabra de Dios que no podemos pasar por alto en la vida de ningún creyente, sea tu mejor amigo o no. No, yo no estoy hablando de eso. No lo malinterpretan. Estoy hablando de otras cosas. Puede ser lo que vamos a ir viendo aquí, que te das cuenta de qué tan soberbio es esa persona, o qué tan egoísta, o qué tan manipulador en su trato con otras personas. Haz tu lista. ¿Qué vas a hacer? Y por lo que estoy señalando, tú sabes que esta persona no es capaz de recibir la crítica. Lo sabes. Sabes cómo va a responder, cómo va a reaccionar. Y tu dilema, ¿qué hago? Y de todas maneras, si dices o no algo, si alguna palabra crítica salga de tu boca o no, ¿no? Ya sabes que todo esto afectó la relación. Ya. Para mal. Afectó la relación. No, esta tremenda ilustración la usaba hace años en esa. Spurgeon quiere escribir aún. Estaban criticando a un pastor muy famoso en la ciudad de Londres, amigo de Spurgeon. Eran cuates, compañeros, de milicia, todo el asunto, buenos amigos. Y comenzó a usar un tono raro en el púlpito. Y nadie se lo quería decir. No, pues, eso sucede en inglés. Tú puedes predicar de mil maneras, incluso con diferentes tonos de voz y expresándote, hay una cadencia. Y llegaron las quejas a Spurgeon. Este amigo tuyo, Spurgeon, está echando a perder su ministerio por la forma que está entonando su voz en el púlpito. Algo así. Entonces Spurgeon le escribe una carta y comienza con que tú eres un hombre tan bendecido y usado por el Señor y te aprecio tanto, hermano, y llevamos tantos años de amor cristiano, de amistad cristiana, y Dios, tú eres un instrumento. Y luego dice, pero te voy a quitar una mosca. Ese es el lenguaje, es una carta, ¿no? Te voy a quitar a una mosca que se te quedó ahí, como con el vicepresidente en Gringolandia, en el debate, se le quedó una mosca ahí en su... Hay una mosca ahí que, si me permites, te la voy a quitar, la mosca, ¿no? Y perdóname, así, La mitad de la carta, guantes de seda, así. Sabiendo Spurgeon la verdad, la triste verdad acerca de lo que estoy diciendo, este hombre puede no recibir la crítica, aún de mí, Spurgeon. Puede rechazarla y puede volverse en contra de mí. Entonces prácticamente se puso de rodillas a lavarle sus pies. Y mientras que se lavaba los pies, hablaba de que un tono de voz un poco raro estás usando en el púlpito, hermano. Ah, pero estoy distraído aquí lavándote tus pies. Y así somos. Así somos, ¿no? Ahora, la forma, lo que vamos a hacer aquí en el tiempo que nos resta, vamos a bosquejar un poco lo que sucede en este asunto de la crítica humana, y luego lo vamos a vincular con la soberbia y vamos a terminar. ¿Listos? Vamos por partes aquí. La forma de tratar con este asunto, en parte, lo vamos a ver el día de hoy, a lo mejor volveremos a esto de hoy en noche, pero aquí viene una parte del tema. Hay que considerar frente a la crítica estas murmuraciones y quejas que el versículo 11 señala, una lista de cosas. Y la primera cosa que tenemos que considerar es el contenido. ¿Qué es lo que nos están señalando? Al criticarnos, al señalar algo, ¿qué es lo que nos están señalando? Y aquí la lista es larga. ¿Algún pecado? ¿Algún descuido? ¿Algún error? ¿Alguna falla? ¿Alguna incongruencia? ¿Alguna inconsistencia? Y en el contexto bíblico de este asunto es increíblemente fuerte. Lo que la Biblia dice en relación con este tema, es un tema constantemente tratado en la Biblia, y les voy a leer algunos textos, ¿no?, que son de ayuda. Este texto dice, escuchan, es Proverbios 27, fieles son las heridas del que ama. Hay un debate sobre el texto. Fieles son las heridas. Ahí están las palabras críticas en la lista de heridas. Pero son heridas que llegan a nosotros de parte de una persona. Y los debates son del que nos ama. Lo que yo ilustraba aún en el matrimonio. O entre los mejores amigos. ¿No hay algún amor de por medio entre ellos? Fieles son las heridas del que ama, y se traduce en algunas versiones, fieles son las heridas del amigo, combinando el hecho de que el amigo te ama. Y hay una relación de amistad y amor metido de por medio. Fieles son estas heridas. Y el tema, el contenido, ¿no? Fieles son las heridas. El contenido se da por sentado de sus heridas, de sus palabras criticonas. Son la verdad. Otro texto, apúntenlo, 141 libro de los Salmos. Escuchen lo que dice. Que el justo me castigue. La palabra castigo es muy fuerte. Que el justo, el creyente es el justo, justificados por fe, no en sí mismo, sino en Cristo. Justos, creyentes, que me castigue. Y el salmista dice, me será un favor. Que me reprenda. Que me castigue, que me critica y que me reprenda. La crítica es negativa. Está señalando algo que anda mal en mí. Será un excelente bálsamo. ¿No? Un tipo de medicina. La palabra hebrea. Un ungüento, ¿no?, que usaban para poner en las heridas. Y luego dice, que no me herirá la cabeza. Y hay un debate sobre la traducción, la versión antigua, no me va a pegar en la cabeza. Y termina, aún dice, mi oración tendrá este amigo en sus calamidades, y le voy a apreciar tanto por haberme reprendido y ayudado y criticado, que en sus calamidades, en sus dificultades, yo seré el primero que se pone a orar por él. Y eso es la famosa cosa que llevamos años con esta fórmula, escuchan, Dios te va a lastimar, pero nunca te va a perjudicar, creyente. Pero te va a lastimar. Y esto es lo que el Salmo 141 dice. Es medicina. Es ayuda. ¿No? Y por lo tanto, vamos a prestar atención al contenido de las palabras críticas que salen de la boca del amigo. o del que nos ama. Así. Y eso lo estoy diciendo de entrada, el tema es mucho más grande, como veremos en un momento. Porque tenemos que considerar la veracidad o la falsedad de la crítica. Y el argumento aquí es gigantesco. Cada persona tiene derecho a sus propias opiniones y nadie tiene el derecho, la prerrogativa, de inventar sus propios hechos. Everyone has a right to their own opinion, but never to their own facts. Esto se dijo en un debate con el vicepresidente en los Estados Unidos. Le miró a esa mujer y le dijo, estás inventando los hechos aquí, no, esto no lo puedes hacer. Son tus opiniones, no son hechos. Y así respondemos tú y yo. La veracidad o la falsedad de la crítica depende de si es algo basado en hechos o es simplemente el punto de vista o la opinión de esa persona que nos está criticando. Y si sabemos que de eso se trata, no debemos perder ni un momento, ni un segundo, tratando de justificarnos o inquietándonos. Es un gran tema a lo largo del ministerio público de nuestro Señor Jesús. En repetidas ocasiones simplemente guardó silencio. Hizo caso omiso de lo que le estaban diciendo, por lo que estoy diciendo. La falsedad de la crítica. El silencio muchas veces es la mejor forma para responder. Y cuando la crítica es válida, escuchan, debemos tomar la iniciativa. Esto es nuestro tema. Evaluarnos, autocriticarnos, sí. Criticarnos a nosotros mismos, no perder ni un momento respondiendo, poniéndonos a la defensiva. Y si es algo que ha perjudicado a otra persona o a la persona que nos está criticando, debemos pedir disculpas. Eso es otro gran tema. Pedir el perdón. Vean cómo lo estoy diciendo. Es un gran tema. Como tantas cosas. Así lo digo cada domingo. Esto es un gran tema. Esto de pedir disculpas. Tú estás pidiendo a la otra persona perdón. Y es la prerrogativa de la otra persona perdonarte o no. No es la conferencia de prensa y pido disculpas. Si a alguien le haya caído mal lo que hicimos, pido disculpas. Es una mala broma, es una farsa, es hipocresía. No, es un autoengaño. Si le vas a pedir disculpas, tú estás reconociendo que hiciste algo que merece la crítica, el juicio negativo, te lo están señalando. Y tienes que confesar y en un momento dado incluso remediar lo que hiciste. No salir con que le pedí disculpas. Es una farsa. Si hay algo de verdad, la otra persona fue afectada, tú vas a cambiar tu actitud, tu opinión, y vas a actuar, no simplemente con que te pido disculpas. Es absurdo eso. Pero no nos vamos a poner a la defensiva. No vamos a guardar rencor ni resentimiento en contra de esa persona. No. No vamos a ser ni ofendidos. No vamos a volvernos hipersensibles. No. Ustedes saben, hay un grupo de personas en tu círculo, son de estos que son los hipersensibles. Y así de entrada, hay que considerar el contenido de lo que nos están diciendo. No, primero. Segundo, es un bosquejo, hay un tema aquí, estoy en autorrestringiéndome. Hay que considerar la crítica como algo inevitable. Nuestro Señor Jesús lo dijo, ay de vosotros cuando todos hablan bien de vosotros, dando a entender que es inevitable la crítica. Entre otras cosas, la crítica es inevitable. A esto volveré. Que tú y yo seremos los objetos de la crítica, claro que sí. Tal como tú y yo andamos criticando a los demás de manera inevitable. Y hay que considerar, el tercer punto, el motivo. ¿Es constructivo, destructivo? ¿Cuál es el motivo de la crítica humana? En el terreno humano estamos aquí. ¿Es el motivo es la frustración? ¿Son los celos? ¿Son la envidia? ¿Es la soberbia de la persona que me está criticando? ¿Es su autoestima lo que va de por medio? ¿Cuáles son sus motivos? Escuchen bien. Cada persona criticona, incluso hay que dar por sentado que estamos hablando de los chismes, de la gente chismosa, es lo mismo en gran medida. Estas personas tienen su agenda oculta y secreta. La persona criticona normalmente quiere algo, busca algo, espera algo de los demás. Lo que busca es una lista interminable de cosas. Muchos están buscando poder, confianza, protección, aceptación, valor personal, dignidad, autoestima. Los motivos de su crítica van por muchos caminos, en donde lo que está de por medio es el ego, el yo y la soberbia de la persona que está buscando algo que tú no les estás dando, lo que están buscando, y por lo tanto te van a criticar o te van a rechazar. Por no haber recibido lo que están buscando, te están, con sus palabras críticas, te están rechazando. Y porque no están buscando amor, aceptación, razón de ser, autoestima y dignidad en Dios. Esa es la tragedia en tantas congregaciones cristianas. Las personas que vienen cada domingo nunca han encontrado su confianza, su seguridad, su aceptación, su felicidad y su motivación en su relación personal con Dios. Vienen buscando estas cosas de nosotros. En este caso, de las demás personas que resultan ser personas cristianas. Y andan buscando lo que tan solo Dios les puede dar en realidad. Aceptación, valor personal, esperanza, motivación, la bienaventuranza de ser felices, de tener paz. Este paquete se encuentra tan solo en Dios, tan solo en Cristo, tan solo en el Evangelio. Y si lo andan buscando de los demás, jamás lo van a encontrar. Pero el punto, cada persona tiene su agenda. Están buscando algo normalmente. Puede ser que nos quieran usar, que nos quieran manipular. Y cuando esto no lo reciben, sus palabras críticas se convierten en quejas. Y se andan quejando. Y es lo mismo, sus quejas es lo mismo. Tienen el propósito de buscar afirmación, por eso andan quejándose. Creen que tienen la razón en algo y se están quejando porque no han reconocido la razón que dicen tener. Andan buscando simpatía, andan buscando, lo sigo diciendo, es un paquete, aceptación. Y por lo tanto, muchas de esas personas criticonas no tan solo andan murmurándose, como al texto vamos a volver. Como el texto dice que no debemos hacer eso, sino que andan en la supuesta victimización. Y las quejas y las murmuraciones buscan un paquete, afirmación, simpatía, aceptación, o simplemente quieren minimizar su propia responsabilidad. No, a esto volveremos, es la viga y la paja. Han fallado en su vida, no han puesto en orden su vida. Puede ser económica, puede ser matrimonial, puede ser en la relación de padres e hijos, lo que sea. Andan murmurando y quejándose y echando la culpa a terceros porque no quieren asumir su responsabilidad. Y no entienden que al actuar así, al andar quejándose y murmurando, que sus quejas y sus murmuraciones no cambian nada, no resuelven nada. Simplemente les convierten en personas criticonas, quejumbrosas y ya. Lo hemos dicho mil veces con los asuntos políticos socioeconómicos. Tú y yo somos expertos en criticar al gobierno que sea, los políticos y su programa de gobierno, y señalar todo y cada uno de los errores, todo lo que andan haciendo mal. Eso no cambia nada. Luego, cuando los mismos llegan al poder, nos damos cuenta de que eran personas criticonas y quejumbrosas que no tienen la menor idea de cómo cambiar y mejorar las mismísimas cosas las cuales andaban criticando y juzgando antes de llegar al poder. Lo sabemos. Lo sabemos. Y al mismo tiempo que estamos tomando en cuenta lo anterior, escuchen en la lista, esto es inevitable, hay que considerar su veracidad, su falsedad, el motivo, el contexto. El contexto es un gran tema. Escuchen, en tus estados de ánimo, en las circunstancias difíciles, el enemigo se te acerca, ¿no?, con sus estratagemas, sus maquinaciones, para convencerte en el momento oportuno, ¿no?, buscando la ventaja, buscando la oportunidad, para que tú caigas en un berrinche de críticas y no voy a decir más. Eso es otro punto. Pero lo que quiero señalar aquí antes de proceder es lo siguiente. Escuchen bien esto, por favor. Hay que considerar la fuente. ¿Quién es la persona que me está criticando? ¿Es un creyente o un incrédulo? Eso nos va a ayudar. Si es un creyente, ¿es un recién convertido, un niño en Cristo o un creyente maduro? ¿Es un pastor? ¿Un hermano que lleva años con experiencia en la vida cristiana? ¿O es un recién nacido en Cristo? ¿Quién es la persona? Escuchen, este tema lo conocemos, ¿no? Que algunos de ustedes nunca lo han escuchado. Es una lista misteriosa de personas que andan criticando y juzgando a los demás. Algunas de esas personas, voy a repasar aquí nuestra lista, son como Judas, ¿no? La persona criticana, y le vamos a poner su etiqueta, es el traidor. Es el que está buscando venganza. Es el que está enojado y te va a apuñalar y lo harás a tus espaldas. Es el que en Tercera de Juan, de otra vez, que ambicionaba ser el primero y tener la preeminencia entre los hermanos, y andaba, es uno de los sexos más abominables, andaba criticando y juzgando, lleno de maldicia, dice el texto, acusándonos al apóstol Juan, con palabras maliciosas, como un traidor, como la encarnación, la reencarnación de Judas mismo. Tratando de vengarse, desquitarse, prohibiendo a los demás a tener contacto con la banda apostólica, representativamente con Juan, el gran apóstol Juan, un traidor. Le estaba criticando y lo dice con palabras malvadas, maliciosas, acusándonos injustamente. El texto en tercera de Juan, los versículos 9 y 10. Puede ser el famoso camaleón. ¿Qué es esto? Esta es la persona que, motivado por el miedo, motivado por el temor de los hombres, motivado por el temor de que sea rechazado, el camaleón que quiere quedarse bien con un grupo, no quiere ser excluido, se deja llevar por la presión del grupo. Y con cualquier palabra crítica, cualquier acusación, cualquier murmuración, la queja, la más absurda que sea, el camaleón se pone de acuerdo con las personas que andan juzgando y criticando. Puede ser la famosísima, el tema que se menciona en más textos, entrometida, la persona entrometida, esta palabra tan rara. Estas personas se traduce que se meten en asuntos ajenos. Que andan entrometiéndose en lo ajeno. Normalmente es una persona clásica. Es la persona que no tienen más que hacer. La palabra en inglés es absurda. Busybodies. Chismosas. Se traduce entrometidas. Son personas flojas, ociosas. Los textos lo dicen en 2 Tesalonicenses 3. No están haciendo otra cosa salvo meterse en lo ajeno. Y hoy en día con las redes sociales es una plaga, es un vicio. Ven cómo lo estoy criticando. Y estas personas que tienen que contestar a quien sea y meterse en asuntos que no tienen más que hacer. Son personas flojas, ociosas, que no están haciendo nada con su tiempo, con sus vidas, salvo perderse criticando y juzgando, opinando. Es una parte de por qué no estoy en ninguna red social, ni estoy en el chat de nuestra iglesia. Y les pido públicamente, por última vez, no ponen cosas de otras iglesias, pastores o grupos en el chat de nuestra iglesia. Si lo siguen haciendo, les vamos a excluir del chat. Tú puedes escuchar a quien sea, pero el chat de nuestra iglesia no es tu plataforma para promover a otras personas o cosas. Por favor, bien, en la forma más amable, por última vez lo estoy pidiendo públicamente. Luego a estas personas escuchan, estamos hablando de dónde surge la crítica. Son la famosa persona que se llama el espía. Yo soy la persona que anda espiando. Yo soy como, ¿eres de la CIA, espía? De la PGR, soy del FBI, soy espía. Yo ando buscando información. Y en Proverbios 11, el que anda en los chismes, hay textos bíblicos que describen a cada una de estas personas. Descubre el secreto. Ah, pero el leal, el verdadero amigo, oculta las cosas. No, la información es poder. Yo tengo acceso a la información. Vean mi importancia. Yo sé cosas que ustedes no saben acerca de quién. Ah, yo soy el espía. Y te lo voy a decir. No hay una persona que no está espiando, lo sabe todo. Se llama Dios. En nuestra miniserie sobre conociendo a Dios y los atributos de Dios, dentro de poco vamos a volver a este asunto de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, pero estas personas son espías. O son personas simplemente quejumbrosas. El hombre perverso que anda provocando, dice Proverbios 16, pleitos, calumniando, chismeando, y termina dividiendo a los mejores amigos, dice el texto, el versículo 28. Estos que andan quejándose en contra de todo y todos. A la miseria le gusta la compañía, ¿no? Andan así, no tienen más que hacer. Y es un gran tema analizar la gente que se enreda en esto y discernir quién es la persona que me está criticando y cuáles son sus motivos. Y la verdad, para decirlo en la forma más directa posible, es simplemente lo siguiente. Tú y yo no vamos a hacer caso de ninguna de estas personas, las que acabo de resumir en mi lista. No les vamos a hacer caso. No les debemos hacer caso. No. Estamos dispuestos a escuchar la crítica tan solo de amigos y tan solo de aquellos que de veras nos aman. Y aún así, como lo pinté al principio, el tema es tan delicado y tan difícil y tan pesado que lo que va de por medio es el peligro de perder su amistad. Y luego hay que considerar todo lo anterior, pero aún más, escuchen esto, los ejemplos bíblicos de Pablo. La lista, ¿no?, que conocemos de Pablo, es la cosa más espantosa, en donde la lista de acusaciones en su contra, ¿no?, en la forma más espantosa, por honra y deshonra, dice, por infamia y buena fama, le tachaban de engañador, como engañadores, más somos hombres de verdad. Como ignorados, hasta Dios mismo no le hace caso. Es un tema, perdónenme, gran tema. A estos videos, si no los han visto, ahí están frente al muro en Jerusalén de Lamentaciones. Ahí están en una lista de contextos musulmanes y aún en el Vaticano en Roma orando. Y por encima de los videos, ahí la gente, los judíos golpeándose y los musulmanes medio histéricos. Y los católicos con sus rituales y por encima del video, God does not hear them. Dios no les hace caso alguno de sus oraciones. Dios no les está escuchando, ni uno de ellos. Porque la oración es por medio de Cristo. Tan solo tenemos acceso y entrada por el único mediador. Y no importa lo que hagan, no importa si se cortan y danzan y colapsan en histeria como los profetas de Baal, Dios no les hace caso. Sus oraciones no llegan al trono de la gracia, porque ellos rechazan a Cristo y pretenden acercarse a Dios en base a sus propios méritos. Y Dios mira y dice, es humo del estiércol que veo ahí, no son oraciones. Lo que me llamó la atención es lo que le decían a Pablo, este cuate Dios le está ignorando. Y dice, no, creo que somos muy conocidos. Y miraban a sus luchas y adolorido, triste y dolorido, la versión antigua, pero él dice, pero siempre gozosos. Y la lista la vimos hace poco, pobres, y no, estamos enriqueciendo a medio mundo. Y luego termina la lista como, ay, este cuate no tiene nada, no teniendo nada, ¿cómo es posible que él sea el gran apóstol? Las palabras criticonas. Levantadas en contra del mejor creyente de la historia del cristianismo. Pablo. Y luego él contesta en 1 Corintios 4 diciendo, es poca cosa que yo sea juzgado de ustedes o de estos enemigos míos. El que me juzga es Dios. A esto volveremos en este tema. El que me juzga es Dios. ¿Cómo nos juzga Dios? A esto no vamos a llegar el día de hoy. Esto fue su respuesta. Y dice, no, aunque yo no tengo mala conciencia, en nada de lo que me están acusando tengo una mala conciencia. No dan eco sus palabras criticonas en mi propia conciencia, que funciona en cierta medida como ley, juez, aplicando mi conducta, mi vida, a la ley de Dios y al juicio de su palabra, aún porque no tengo mala conciencia. Dice, no, por eso no soy justificado. El que me justifica es Dios. El texto lo conocemos, 1 Corintios 4, 2 a 4. Y cuanto más el ejemplo de Cristo, hay que tomarlo en cuenta. Hay que tomar en cuenta el ejemplo de nuestro Señor Jesús. El Hijo de Dios encarnado, el hombre perfecto, el único que nunca pecó, que vivió una vida impecable de amor para con Dios y el prójimo. ¿Cuánto fue insultado? ¿Falsamente juzgado? ¿Cuánto criticado y siempre condenado? ¿Cuánto? En prácticamente cada intercambio de palabras en los cuatro evangelios con todos sus enemigos. Es un tema, no quiero hacer una miniserie sobre Cristo y sus enemigos. Un 25% de los cuatro evangelios abarcan ese punto. Cristo y sus enemigos. Y si le trataron al único hombre perfecto así, ¿qué debemos esperar nosotros? Él siendo inocente, y tú y yo somos culpables, sino de lo que nos están acusando, de otras cosas, de algo. Somos culpables y lo sabemos. Lo sabemos. Y peor aún, debemos recordar y tomar muy en serio lo que vamos a ver aquí en un momento. El hecho de que nosotros andamos criticando a los demás. Pero para cerrar el bosquejo aquí, debemos considerar todo esto a la luz de la eternidad. Uno de los textos dice Pedro, si no me equivoco, el Señor vendrá para juzgar y castigar eternamente. Y si no me equivoco, no me viene a la mente aquí la cita. Y para confrontar a todos estos enemigos suyos, Por todas las palabras. En otro texto, por cada palabra ociosa, daremos cuenta. Por todas estas palabras que fueron pronunciadas en su contra. Y debemos considerar todo esto a la luz de la eternidad. Y pasar las palabras criticonas por el filtro de la palabra de Dios. El Evangelio de Dios. Y por el filtro de la eternidad. Sabiendo que llegaremos al día de juicio, en donde Dios evaluará nuestras vidas como creyentes, no para determinar nuestra salvación o perdición, sino nuestro grado de recompensa y servicio en el mundo venidero. Y escuchan, jamás estaremos sujetos, llegando a ese momento, jamás volveremos a estar sujetos a la crítica, al juicio, a la opinión de otras personas. En el cielo Dios nos recompensará por la forma en que hemos sufrido de la crítica injusta. Nos recompensará por cada palabra pronunciada injustamente. No, no realmente en contra de nosotros, somos el blanco, en contra de Él. Y entraremos al cielo viendo la crítica como la cosa más insignificante y leve que solo sirvió para nuestro bien. Y así el asunto. No hay más aquí en el bosquejo. Buscan en Mateo 7. Tenemos que considerar todo esto a la luz de la eternidad, tomando en cuenta la gloria de Dios, el reino de Dios. No simplemente tus sentimientos, no simplemente tu nombre o tu reputación o tu autoimagen. Hay que tomar en cuenta el reino de Dios y la gloria de Dios. Escuchen lo que voy a decir. No quiero que sea mal entendido, pero hay muchas cosas, palabras pronunciadas en contra de, voy a decir esto, en contra de mí o en contra de nuestras iglesias en este país o en contra de algún comentario en el púlpito. Y ¿saben ustedes lo que es mi respuesta? Yo no quiero saber. A mí me interesa el reino de Dios. Y pretendo no escuchar. Porque es mucho más importante. Llegas a ese momento en donde tienes que aguantar a personas así y pasar por alto su boca no frenada y confiar en que el reino de Dios y la gloria de Dios y la iglesia de Dios es más importante que cualquier de nosotros. Más importante que ministros, pastores, pongan la lista, ¿no? Nos preocupamos por el nombre de Dios, por la gloria, la fama de Dios. Todo lo demás es lo de menos. Esa es la regla. Y llegarás a ese momento cuando tú pasarás por alto cosas pensando el reino de Dios es más importante que lo que yo siento o lo que yo pienso. El asunto es así. Ahora llegamos a esto, escuchen bien. Cuando somos obligados a señalar los pecados ajenos, ¿no? Y esto es el tema al cual nos hemos estado acercando. Cuando somos obligados a señalar los pecados ajenos, ¿no? Hay una forma muy importante que vamos a explicar en parte antes de terminar. Hay una manera para acercarnos a esto, y la manera comienza con lo siguiente. Al señalar el pecado ajeno, hay que siempre recordar que si en el pecado que les estamos señalando, tú y yo no somos culpables, esto es tan solo por la gracia de Dios. Hay que recordar lo que estamos señalando aquí. Al señalar el pecado ajeno, si no fuera por la gracia de Dios, seríamos culpables de lo mismo. Y hay de nosotros si resulta que somos culpables de lo mismo, como lo dice aquí Mateo 7. Pero al acercarnos a este punto en donde Cristo prohíbe lo que entendemos como en el primer versículo, no juzguéis para que no seáis juzgados, el tema lo conocemos. No es una prohibición absoluta sobre juzgar o criticar, sino es la prohibición en cuanto al juicio ilícito. Luego tenemos que juzgar a los que son perros y puercos, ¿no? Y los que son falsos profetas, y los que hacen y no dicen, y los que construyen sobre la arena. Todo el asunto viene al final aquí del Sermón del Monte, en donde en cada punto hay que juzgar, y evaluar, y aplicar la verdad, ¿no? A todo el paquete. Pero hay un juicio ilícito que este texto señala. Y es el mismo asunto con el cual empezamos el día de hoy en Santiago 4. Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. Y el punto es, están desempeñando el papel del juez. En cambio, dice, les corresponde desempeñar el papel de obedecer la ley. Y no desempeñar la función de jueces. Y el argumento que vimos leyendo al principio, tan solo Dios es el dador de esta ley, tan solo Él tiene el poder para pronunciar el veredicto, salvos o condenados, salvar o destruir. ¿Qué derecho, quién eres tú, con cuál derecho, con cuál autoridad andas tú juzgando? Y el contexto dice tu prójimo, pero el contexto es el contexto cristiano, tu prójimo cristiano. Y todos los puntos en relación con la crítica injusta, escuchan, o el juicio injusto, van por este camino. Hay un pecado metido de por medio. ¿Cuál es el pecado? El pecado de juzgar equivocadamente a otras personas, con juicios ilícitos, pecaminosos. Estamos pronunciando un juicio, un veredicto. Y lo vuelvo a decir, en la lista de personas, el quejumbroso piensa que sus quejas son justificadas. El traidor, el Judas, cree que es víctima de estas personas o esta persona y se está vengando, está asesinando a la persona que le hizo algo. Es un traidor, es un Judas. El camaleón piensa que tiene que quedarse bien con los demás, con el grupo. Esto es en las redes sociales, todo esto de este like o no like, y te van a fusilar, y si tú dijiste estoy votando por esto o por el otro, entonces no eras ni siquiera, esto está pasando a nivel nacional, todos los negros que van a votar por Trump, y ustedes se van a sorprender, ¿cuántos van a ser? Y están diciéndole, ustedes ni son negros si votan por Trump. ¿Qué tipo de juicio? ¿Qué tipo? Eso es lo que dijo el candidato del otro partido, le dijo a una persona, si no votas por mí ni eres negro. ¿Cómo se escandalizaron los negros? ¿Qué tipo de comentario? ¿Qué tipo de juicio? Pero el camaleón ve esto y dice, ah, yo tengo que alinearme con los que dijeron eso, para que a mí no me acusen de no ser negro. Ah, ¿cuál es el color de tu piel? No sé, es otro criterio. Pero estas opiniones expresadas para condenar y juzgar, rápido, ven algo preliminar a esto. Son juicios ilícitos que normalmente se llevan a cabo en forma precipitada, adelantada. Y Proverbios 18, el que responde, juzga o opina sin escuchar, cosecha necedad, cosecha confusión, cosecha vergüenza. Ese es el juicio ilícito de la persona criticona, pero el juicio resulta ser precipitado. Precipitado. Esto se prohíbe aquí. Escuchen, hay una lista. Los juicios que están basados en segundo lugar, ¿no? Precipitado quiere decir que están adelantándose y pronunciando un juicio en forma precipitada. Y luego cuando suceden las cosas resulta que estaban equivocados. Pero pronunciaron su juicio. Nosotros vemos esto cada vez que acusan a un personaje público de algo. No voy a decir nombres, ni voy a mencionar oficiales, menos el ejército estoy hablando. Y luego quieren saber cómo van a ser enjuiciados. Hay que esperar, a ver. Pero la persona criticona no espera. Y segundo, vean, los juicios basados en tan solo una parte de la verdad. Hay dos, siempre por lo menos dos, como regla genérica, tres versiones de algo que pasó. Pero la persona criticona se basa en tan solo la versión que le parece en su juicio, no, como la verdadera versión. Y Proverbios 18 es lo mismo. El primero en presentar su caso parece ser inocente, dice. Y luego dice, llega la otra parte y lo refuta. La segunda versión, llega a la otra parte y lo pone al descubierto, dice. Llega su adversario y los desmiente, dice. En Proverbios 18, 17. ¿Pero cuántos juicios son así? Oh. En tan solo una parte, una parte de la verdad. Una parte es la versión que quieren escuchar y nada más. Y tercero, estos juicios ilícitos normalmente son hechos a tercera o segunda mano y no tienen acceso a la persona misma o a la fuente o a los hechos, no tienen. Fulano me dijo, escuché, ¿en dónde lo escuchaste? Y luego a veces termina con, adivinó, esta persona adivinó y pronunció su juicio. Ah, ¿cómo es que escuchó? ¿Cómo es que adivinó? ¿Quién es el fulano que le dijo? Ah, oh, resulta que en la red de chismes. Y Proverbios 14, el ingenuo se lo cree todo. Todo lo que le dicen, el ingenuo se lo cree todo. Y el prudente se fija por dónde va, vigila sus pasos. Y aquí, de manera preliminar, hay un solo punto aquí, vamos a avanzar en un momento. El cuarto punto en relación con estos juicios de no juzgar, criticar en una forma pecaminosa, son estos juicios en donde pretendemos saber a ciencia cierta los motivos de una persona. Y yo no estoy descartando que eso es un tema delicado, porque si el cuate cayó en adulterio engañando a su mujer, no es necesario armar un gran debate acerca de sus motivos. Damos por sentado la concupiscencia de la carne, damos por sentado la lascivia, damos por sentado una lista de cosas. Esto no pasó al azar, no pasó por accidente, no pasó en un vacío, hay motivos metidos de por medio. Pero muchos casos son, como lo que estamos señalando aquí, juicios ilícitos en donde pretendemos saber los motivos. Y las personas que caen en esto asuman un tipo de omnisciencia. Como si ellos pudieran sondear el corazón, lo que tantos versículos, cuántas veces Jehová Elohim y nuestro Señor Jesús, yo soy el que escondriño los motivos y deseos del corazón. Esto vamos a volver en este asunto, es un tema espantoso. Los motivos y los deseos quiere decir el por qué la persona hizo tal o cual cosa. Y el amor asume lo mejor, da el beneficio de la duda. No llega precipitadamente a juzgar los motivos. Pero tú y yo juzgamos precipitadamente. Y juzgamos hasta los motivos. Y en quinto lugar, estos juicios ilícitos, y eso es lo que nos interesa ahora, son manifestaciones de nuestra propia hipocresía. Por lo que el texto dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os volverán a medir. Y esto no es Dios te va a medir tal como tú hayas medido o juzgado a otros. Eso es absurdo. Ese texto es uno de los famosísimos en donde dicen, no, yo no juzgo a nadie. Cuando llego al día de juicio, Dios me va a preguntar si puedo entrar o no, y por qué. Y voy a decir, yo no juzgué a nadie. Como si esto fuera la enseñanza del texto. Si yo no juzgo, entonces Dios no me va a juzgar. No, esto no es lo que el texto dice. ¡Cuán absurdo! No, esto es que los demás te van a devolver la moneda. En la misma medida en que tú andas juzgando a los demás, ellos te van a juzgar. No, con la misma medida te volverán. ¿Quiénes son los que te volverán a medir? No es Dios. Y luego, ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no puedes ver, no echas a ver, no puedes discernir que hay una... Y la palabra viga es uno de estas trabas, es una... Algunos expertos en el griego dicen que la viga es, en las casas de aquel entonces había una sola viga principal y toda la estructura de la casa dependía de esa viga. Y esa es la palabra aquí, hay una viga en tu ojo. Y hay que quitar la viga de tu ojo para poder ver, así es la ceguera espiritual, para poder ver la mota, que es la paja, es un pedacito de polvo. Y todo el argumento, ¿no? Lo conocemos. Termina diciendo, hipócrita, ¿no? Hay que tratar primero contigo mismo. Esa es la autocrítica, eso es nuestro tema. Hay que tratar primero con uno mismo. Y el argumento, la viga es... La doble regla, la doble norma, una para mí, otra para ti, es la hipocresía, en donde en vez de recordar y evaluarnos a nosotros mismos primero, actuamos como si no fuéramos culpables de nada. La regla la señalábamos antes, cuando estamos obligados a señalar el pecado ajeno, antes hay que darnos cuenta de que si no fuera por la gracia de Dios... En el mejor de los casos, soy inocente de lo que les estoy señalando en ellos y yo sería culpable si no fuera por la gracia de Dios. Y es absurdo creer, yo jamás haría tal o cual cosa. Pensar, jamás yo haría esto, jamás. ¿Yo haría algo semejante? No, la verdad es que harías algo peor. Esa es la verdad. Si Dios te dejara, si Dios no, por su gracia, fuera a restringir y frenar el pecado en tu vida, si no te fuera a ayudar a mortificar todas tus tendencias pecaminosas, no, tú no serías perfecto, tú serías mil veces peor, yo también. Tú no eras el ejemplo, yo no soy el ejemplo a seguir en estas cuestiones. Ese es el argumento, pero la viga en nuestro ojo nos hace creer que sí. Y la regla fija aquí es, hemos de ser tan críticos, la autocrítica, con nosotros mismos, no. No es que hay que juzgar y examinarnos a nosotros con la misma regla, no, es con una regla más estricta, más severa. Esa es la regla. Hemos de ser más estrictos con nosotros mismos por la simple y sencilla razón de que nos conocemos a nosotros mismos mejor que a otros. Esa es la regla. Es absurdo usar un criterio para mí y otro para ti, ¿no? Uno para mí y otro para mis hermanos. Y una de las listas, en la lista de características de la hipocresía, vimos esto hace poco, en esta misma serie, si no me equivoco. La persona hipócrita hace precisamente lo que el texto prohíbe. Es una para mí la regla, la norma, y otra para ti. Y en el caso mío, súper compasivo, súper tolerante, súper flexible en cuanto a cualquier juicio o autocrítica. Soy tan flexible y compasivo. La norma es desigual. Y implícitamente lo que el texto dice es, esto es el peor negocio. Es la peor forma de criticar. Ah, porque Dios no te va a juzgar así. No te va a juzgar así. Y hay personas cada domingo que llegan a los cultos, escuchan la ilustración de estas personas. Llegan a los cultos como el fariseo llegó al templo. Llegan preocupándose por su imagen, llegan preocupándose por su reputación. No por su santificación, no por evaluarse, no por aplicar ni cambiar nada. No, llegan como el fariseo, soy mejor, soy diferente, no soy como los demás. Personas que llegan menospreciando a los demás, creyendo que son más sabios, más inteligentes, más consagrados, más importantes, en vez de considerarse como los peores, como inferiores. La regla apostólica en Filipenses que conocemos. Personas llegan aquí cada domingo así. No, yo no tengo que escuchar gran cosa, yo no tengo que evaluar, yo no tengo que recordar nada, yo no tengo que examinarme. Y esto es, la viga aquí la voy a describir, y esto es el tema con el cual vamos a terminar, como la soberbia que nos ciega. Esta soberbia te conduce siempre a tomar el crédito por el bien, a recibir los aplausos por todo lo que sale bien, por el éxito en tu vida, y la misma soberbia que te conduce a echar la culpa a otras personas por cada fracaso, por todo lo que salga mal, es culpa de terceros, no es culpa mía. Esta soberbia que demuestra una deficiencia total en nuestro conocimiento de Dios, nos permite vivir en este mundo de fantasía, en donde pretendemos definirnos a nosotros mismos en lo que es nuestra identidad, creando nuestra imagen, defendiendo nuestra imagen, basándonos en un concepto tan erróneo de lo que somos, de lo que quisiéramos ser. Soy tan inteligente y tengo la razón en casi todo. Yo soy la fuente de sabiduría. La idea aquí en este texto, para que esto sea entendible, estas personas en Mateo 7 que están usando la doble norma, déjame enseñarte cómo vivir en tu matrimonio. Y tú y yo sabemos que el matrimonio de esta persona es un desastre. Ya divorciada y se volvió a casar. Déjame enseñarte cómo criar a tus hijos. Y ahí andan en la rebeldía y te voy a enseñar cómo manejar tus finanzas y la mayordomía. No. Y siempre están con problemas económicos. Y se te acercan así. Es una parte, entre paréntesis, de por qué hay un perfil para los que quieren ocupar el púlpito. Hombres divorciados están fuera, para empezar, ya en la lista de otras cosas. Y llevamos años con yo siendo atacado y tachado de que este hombre es un dictador. No, yo creo y obedezco la palabra de Dios. Es más de lo mismo. Tú quieres enseñar a los demás acerca del matrimonio y fracasaste en tu matrimonio, nadie te va a escuchar. No importa quién seas. Y hay uno de los muy populares aquí que está en redes y está en uno de los canales. 3 divorcios lleva ese hombre. Yo no voy a dar ni siquiera su nombre en una forma pública, porque no quiero darle ni siquiera el beneficio de que alguien pronunció su nombre desde el púlpito. 3 veces divorciado. Está fuera de cualquier oportunidad de desempeñar el ministerio. Y anda por todos lados, es un iluminado y un hombre que sabe mucho. Veremos en el día de juicio quién tiene la razón. No tenemos que esperar hasta el día de juicio para saber ahora mismo. Nadie debería escuchar ni una enseñanza de una persona así. Pero lo hacen en este país, ¿no? Y en otros. Porque no creen lo que la palabra de Dios dice. Su pleito no es conmigo, es con Dios. A mí me enoja ver cosas así. Increíble, increíble. Es una regla para mí y otra para ti. Ese es el producto que están vendiendo. Y nadie lo puede malentender. No. Pero la esencia de la soberbia está en esto, en donde no nos estamos evaluando correctamente a la luz de la palabra de Dios. No nos estamos evaluando correctamente a la luz de nuestra pecaminosidad y la santidad divina. Y en este sentido, la soberbia se mete de por medio, creando una imagen falsa que nosotros mismos andamos fabricando y tratando de sostener y tratando de propagar y tratando de convencer, ¿no?, a las demás personas. Y este es el texto con el cual empezamos, y con este texto vamos a terminar. Y como yo tenía miedo, llegamos a mitad del camino el día de hoy. ¡Ah, caramba, Tomás! Y esto sucede cada domingo, simple y sencillamente porque estamos tan limitados. Ustedes lo saben. Es una sola reunión. Gracias a Dios tenemos una hora entre semana por medio de YouTube. Y en la iglesia primitiva estaban con 15 o 20 horas cada semana de enseñanza y predicación, enseñanza didáctica y predicación evangelística. Y aquí estamos con una sola reunión, 4 veces al mes, ¿no? Y tratamos, cada domingo tratamos de alcanzar o cubrir más de lo que se puede con el tiempo, ¿no?, que tenemos. Entonces ahora vamos a terminar con esto. Este asunto que está en Santiago 4, 6, que está en Pedro, y el texto es una cita de Proverbios, de cómo Dios resiste a los soberbios, ¿no?, y da gracia a los humildes. Ahora, vamos a discutir esto, una parte y nada más, y tenemos que terminar. Ahora, el tema aquí es el mismo tema, en donde, en la medida en que seamos o somos capaces de tomar en cuenta la realidad acerca de nosotros, nuestras vidas, y hacer la evaluación correcta, entonces esto se convierte en el medio de cambios. Esa es la receta, esa es la fórmula que está en tantos versículos, como ya sabemos. Y desde un principio, la vida cristiana comienza con lo que estamos señalando: la mansedumbre espiritual, la pobreza espiritual, porque nos hemos visto tales como somos, como pecadores, como arruinados, como sin esperanza. Y esto nos conduce a sentir la mansedumbre y la pobreza espiritual y nos convierte en mendigos. Y así recibimos la salvación. Así. Así comienza todo el asunto. Renunciamos cualquier confianza en nosotros mismos. Lo vimos en Filipenses 3. Basura. No confiamos en ninguna cosa de la carne, de nosotros mismos o de alguna otra cosa. Y en la conversión a Cristo, Dios pone fin a la confianza propia, a la autosuficiencia, a la autoopinión que teníamos en nosotros mismos. Lo vimos el domingo pasado. Eso es lo que ofende a todas las personas que asisten a cualquier iglesia en donde predican la verdad. Se ofenden, se escandalizan, se enojan. Es la ofensa, es el escándalo del evangelio. Basura, todas sus obras, ¿no? No sirven salvo para garantizar su condenación. Y cuando Dios nos conduce a los pies de Cristo, Dios mete lo que llamamos el primer clavo, ¿no? El golpe decisivo, que en un sentido es definitivo, en contra de nuestra soberbia, en contra de nuestro orgullo. Y a partir de este momento, nuestro crecimiento en la gracia será obstaculizado tan solo en la medida en que esta soberbia vuelve a nuestras vidas. Y es ahí que viene todo este asunto del autoexamen y el arrepentimiento cotidiano y la confesión de pecados, falta de amor para con Dios y para con el prójimo. Y en vez de yo soy mejor, el fariseo que sube al templo es ten misericordia de mí, aún siendo perdonados, aún conociendo la salvación. El verdadero autoexamen o la autocrítica nos ayuda a mantenernos humildes. Y esta humildad es todo lo que hemos estado diciendo, un concepto correcto de mí mismo, de lo que soy, de lo que sería de mí, de lo que merezco, de lo que habría sucedido en mi vida si Dios no hubiera intervenido para mostrarme mi necesidad. Y reconozco que no soy nada, que no tengo nada, que no puedo ganar, que no puedo merecer nada. Y así todo el asunto. Pero el punto es lo siguiente. Este es el pecado principal, la soberbia. Por eso yo insistía tanto, tú y yo no podemos recibir bendición alguna con un corazón lleno de soberbia. El pecado principal que desempeña un papel, ¿cuán crucial es este pecado en la crítica que pronunciamos en contra de los demás, creyendo que somos mejores? Es Juan Newton, llega a la cárcel, el ex capitán del barco que traficaba por la costa norte de África, vendiendo y comprando esclavos, y llega a la prisión y dice, cada vez que voy a hacer eso y entro ahí a predicar estos, tengo que decirme a mí mismo, al mirar a ver quiénes se van a congregar el día de hoy, mirando tras las rejas a ellos, y dice, si no fuera por la gracia de Dios, yo estaría encarcelado, yo estaría adentro, y alguno de ellos estaría aquí por fuera, tocando y pidiendo permiso para entrar y predicar y evangelizarme a mí. Así el asunto. Pero, en una forma incansable, la soberbia, ahí está, en forma latente, la idea de que soy mejor, mejor que mi prójimo, mejor que ustedes, mejor que aquellos, mejor que otros. La idea de que por algo en mí, mis conocimientos, mis estudios, mis dones, mis talentos, mi vocación, mis éxitos, mi familia, mis hijos, mi apariencia, mi esposa, mi marido, algo me distingue. Y la respuesta apostólica, ¿qué tienes, no? Que no hayas recibido. Y la pregunta es tremenda. Este texto, ¿qué tienes que no hayas recibido? Se agrega, ¿y quién te distingue? Esta distinción, ¿quién te hace mejor? ¿Hay alguna distinción mejor, algo diferente que tienes, que te hace diferente, que te hace mejor? Si fuera así, aun si fuera así, ¿qué tienes que no hayas recibido? Es esta pregunta apostólica. Y sin embargo, aquí estamos luchando con esto todos los días, con el espíritu orgulloso, de independencia, de autosuficiencia. La regla en Filipenses es no superior, sino inferior. Nadie piensa de sí mismo como el inferior. Nadie. Soy especial, merezco un trato de parte de ustedes por lo menos. Y hay personas que llegan aquí a cualquier iglesia, llegan cada domingo, no me están tratando como yo quisiera, como yo merezco, y se enojan y nos acusan y nos critican y se van. No son fariseos, y como no les hacemos caso, no, entre paréntesis, muchos de ustedes que a lo mejor piensan que soy el gringo más raro del mundo, yo no hago caso a ese nivel de nadie aquí. Ninguna persona, hay personas, porque vimos al hermano hablando con esto, aquella persona tiene sus consentidos, sus favoritos en la congregación. Son personas que no me conocen. Yo soy ajeno a todo esto. Yo soy gringo. Yo no quiero ni siquiera estar en este país. Menos ando aquí buscando cuates, ¿no? O amiguitos. Eso es absurdo. Y por la gracia de Dios, el asunto es así. Y por eso yo puedo hablar a quien sea, sin miedo. Y el miedo de que me rechacen, Dios me acepta, ¿no? Por medio de Cristo. Si no fuera así, estaría rechazado por Él y por todos. Pero ¿cuál es el punto de una ilustración aquí, de esta índole? Es lo que estamos señalando. Cómo la soberbia, ¿no? Y el hecho de que todos somos fariseos por naturaleza, se mete de por medio en todo esto. Y para terminar el día de hoy, lo que quiero hacer, y el tiempo se nos fue, es lo siguiente. Una tremenda lista de evidencias de la soberbia es algo que tengo que comentar un poquito antes de irnos, para que veamos qué tan ciegos somos tú y yo respecto a esto. ¿Listos? Y con esto vamos a terminar. Lo que estamos diciendo es que la viga nos ciega. La viga es nuestra soberbia. Esto es el enemigo de la autocrítica. Lo vemos en cualquier ilustración política, socioeconómica. Ustedes están fallando en el gobierno en esto. Aquí están las evidencias. No, no estamos fallando en nada. Ustedes son nuestros enemigos. Y por eso nos están criticando. Y nos miramos a la respuesta y pensamos, ¿están ciegos? No voy a decir nada. Oramos por todos estos gobiernos, ¿no? No voy a decir nada acerca de Trump. Escuchen, no estamos ciegos ante todas las deficiencias y la soberbia, el egoísmo del presidente de los Estados Unidos. Pero el punto es, ¿cómo la soberbia nos ciega? Y impide que nos veamos a nosotros mismos. Por eso, nunca va a suceder un proceso de evaluación. No vamos a hacer ninguna aplicación. Y no vamos a cambiar. Y es lo más increíble es la paciencia de Dios para con todos los creyentes. Es lo más asombroso. No es la gracia de Dios con ningún inconverso. No es su paciencia con ninguno de ellos lo que nos asombra. Él mismo nos dice, yo sé cuándo voy a efectuar, cuándo serán trasladados a la perdición. Dios está viéndolo, el momento, el tiempo, y su paciencia con ellos no es ningún misterio. Es su paciencia para con nosotros, es el gran tema aquí. Porque tú y yo andamos quejándonos de tantas cosas, incluso de Dios. Y nuestras quejas en el libro de Números, ¿no? Se armó en uno de estos asuntos un pleito en donde querían matar a Moisés. No, este hombre nos engañó en el Éxodo y lo vamos a matar. Y Dios terminó matando a cada uno de ellos. ¿Cuán ciegos? Para decir, no, este hombre nos engañó, ahora lo vamos a matar. ¿A Moisés? Sí. Y el Dios que nos ordena a no murmurar, a no quejarnos en nuestro texto. A siempre dar gracias. A regocijarnos. A tomar en cuenta lo que sería de nosotros si no fuera por su gracia. Y ahí andamos quejándonos por nuestra soberbia. Y luego el mismo tema con el enojo persistente. Y aquí estamos hablando específicamente de esas personas que se enojan y nunca se olvidan de nada y no perdonan a nadie, menos piden el perdón. No, y esta parábola es de los dos deudores y el que no teniendo con qué pagar y perdonó a los dos y luego al que le debía unos centavos le echó contra la pared y lo quería matar, lo quería ahogar por su enojo. Y la gente creyente que anda enojada con Dios y enojada con sus circunstancias y enojada con los demás y quejándose en su enojo persistente. Y luego menospreciando, con una con una perspectiva inflada, exagerada, un concepto erróneo de quiénes son. Y la lista no la voy a seguir. Y con nuestro tema de la boca, hablan. Y hablan demasiado. Y hablan de sí mismos. Y hablan contra los demás. No pueden cerrar su boca. Nadie quiere saber ni siquiera su opinión. Y piensan que tienen la razón. Y tienen que decir. Y son hipersensibles con cualquier crítica que es la, o sea, no son personas enseñables, nadie les puede enseñar nada, nunca van a aprender entonces nada. Pongamos ahí el niño está en el kinder, no, aquí no voy, y luego en primaria, aquí no voy, y en el primer mundo está, ok, está bien, no queremos ofenderles, muy sensible el chamaquito, ni un examen. Y salen de la primaria y ni pueden leer. En algunas ciudades es el 80% de algunas razas, estoy hablando. Chéquenlo. Ah, ese es el racismo. No. ¿Qué pensaríamos nosotros de una persona así? No, nadie me puede. Yo no necesito aprender nada. Ni siquiera de Dios. ¿Se acuerdan de la cita de Churchill? Quiero aprender. No quiero que nadie me enseñe. Absurdo. Y así andan humillando y minimizando y criticando a los demás, etcétera, etcétera, ¿no? Victimizándose, o sea, haciéndose víctimas. Ahora termino, lo dejo, a esto volveremos. La respuesta a todo lo anterior, para terminar, es una sola respuesta. Y esta respuesta, ya sabemos lo que viene aquí. La forma para tratar con todo este asunto es la más sencilla. ¿Y consiste de qué? De no hacer nada por ambición personal, Filipenses 2. Nada por rivalidad, nada por vanagloria, nada motivado por celos, nada por envidia, nada por soberbia, sino considerándonos como inferiores. Y toda la ilustración la conocemos, la hemos escuchado tantas veces, en donde la regla es, llevad mi yugo, aprended de mí, que soy manso, soy humilde de corazón y hallarán descanso en sus almas. Y el tema es nuestro tema. Todos estos cambios se aplican correctamente a cada creyente cuando miramos a nuestro Señor, al que siendo superior en todos sus sentidos, vino como el siervo, el más humilde, motivado por amor, motivado por nosotros, siendo superior, infinitamente superior, sujetándose a oposición. ¿Cuántas palabras críticas que se convirtieron en golpes, en azotes, en el trato más cruel e inhumano posible, desfigurado hasta que ya no podían ni reconocer su semblanza? Y la persona que hizo esto, si no fuera Dios, sería un buen ejemplo. Pero siendo Dios, es el único ejemplo a seguir aquí. Y el tema lo conocemos. Hay que mirar, no a los demás, no ni siquiera a nosotros mismos, salvo para ver nuestra necesidad de cambiar. Y entonces hay que mirar a Jesús. Y si mirando a nuestro Señor no nos sentimos humillados, no hay nada ni nadie que nos pueda humillar, salvo las llamas eternas del infierno. Si mirando a Jesús no nos sentimos indignos, es porque no tenemos ojos. Si nos es tan difícil poner a un lado todo este paquete de nuestra soberbia y nuestros derechos y nuestros intereses, hay que mirar a Jesús, a su humillación. Sí. A su superioridad, infinitamente superior. Y así la respuesta. Si tú mirando a Jesús no puedes realizar cotidianamente una autocrítica, una evaluación personal y propia, entonces simplemente no eres creyente. Y esto así comienza la vida cristiana, ¿sí? Y termina la vida cristiana con tú encontrándote cara a cara, como lo cantamos con tu Señor. Y tu tarea cotidianamente es de mirarle a Él. Y al mirarle a Él, lo que va a suceder es esto. Te vas a sentir tan indigno, tan culpable. Y estas palabras saldrán de tu boca. ¿Quién soy yo para que Cristo me hiciera todo esto? Lo que Él hizo por mí. ¿Quién soy yo para que yo sea tratado con su misericordia, con su gracia? ¿Quién soy yo para que Dios me escogiera a mí? ¿Me escogiera a mí para salvación? Y Él te va a decir, Él te va a contestar: yo te amo, te lo he demostrado con todo lo que es posible, te lo he demostrado. Y te amo y me entregué por ti porque te quiero amar. Nada más. Y con todas mis palabras, ¿no?, en donde te estoy evaluando y criticando, incentivando incluso para cambiar, yo tan solo quiero lo mejor para ti. Y esto es lo que estoy procurando. Eso es mi propósito. Eso no puede fallar. Y desde el momento en la eternidad, cuando estaba haciendo la lista y apunté tu nombre en ese libro de la vida, te he amado y te amaré para siempre. ¿Puedes tú mirar a este Señor y ponerte a la defensiva? O más bien, ¿no te sientes como lo que estamos escuchando, como el menos indicado, el más indigno, el más manso, el más necesitado? Padre,